Decíamos que otro de los casos que venimos siguiendo y que queríamos retomar en el día de hoy tiene que ver con la muerte de Robinson Gatica. Él era un trabajador municipal, vivía en la localidad de Villa Langostura y el 20 de julio pasado murió en el contexto de un operativo policial realizado en su casa. Recordemos más o menos lo que pasó. Robinson había empezado a tener una actitud violenta, estaba arrojando cosas contra las paredes, rompiendo cosas. Su familia llama a la policía para que intervengan ante esa situación. 5 efectivos de la comisaría número 28 acudieron a la casa de Robinson Gatica. Ahí la familia quedó afuera de la casa, los policías quedaron adentro junto con Robinson. Y cuando pudieron volver a entrar los familiares, lo encontraron a él tendido en el piso, con las manos esposadas y muerto, ya sin vida. Lo que se está investigando ahora es qué fue lo que ocurrió en ese momento. Por este caso, hay 5 policías que están con prisión domiciliaria. Hace poco les dieron el permiso de salir a trabajar 4 horas por día y volver a su casa. Y lo que se conoció, lo más reciente que tenemos de esta investigación, es que el Cuerpo Médico Forense de Neuquén dio a conocer las conclusiones de la autopsia que realizaron en el cuerpo de Robinson Gatica. Dicen que se trató de una muerte súbita de una persona con delito agitado por consumo de cocaína en el contexto de una restricción policial. Bueno, queremos que nos cuente un poco más de qué significa esto. El abogado, uno de los abogados de la familia de Robinson, que es Luis Virgilio Sánchez, a quien tenemos en línea. Buenas tardes, Luis, ¿cómo estás? Emiliana y Laura, te saludamos.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo
Buenas
les va?
Buenas tardes.
Bien, bueno, hacíamos un repaso, ¿no? Rapidísimo de lo que, de cómo empezó este caso. Decíamos, lo más nuevo tiene que ver con esta autopsia que hicieron sobre el cuerpo de Robinson, donde se constata que hubo consumo de cocaína, pero también cuál es la importancia que tiene el contexto en el que se dio la muerte de Robinson.
Bueno, el contexto en que se dio la muerte de Robinson, digamos, es lo medular acá, porque, digamos, la muerte se dio en un contexto de violencia, es decir, Robinson Gatica tenía heridas en todo el cuerpo de disparos de postas de goma a corta distancia, tenía lesiones, contusos en todo el cuerpo. Y bueno, de todas maneras yo quiero aclarar algo, porque yo sé que salió en el diario. Yo estuve presente en esa reunión de médicos forenses, estuvo presente el fiscal, la otra abogada de la querella, la doctora Miani, y bueno, y también estuvo un perito de parte acompañándonos, que es el doctor Pellegrini, y obviamente que, digamos, él no coincidía en nada con, digamos, la apreciación del médico forense Jerez, que acá lo que estamos hablando son interpretaciones, ¿no? Acá lo que no hay duda en esa reunión es que la muerte se dio en un contexto violento, es decir, donde se quiere atribuir, digamos, a un concurso de circunstancias, es decir, por un lado, la agitación que él tenía porque había consumido cocaína, por otro lado, la situación, digamos, de estrés. Hubo forcejeos entre la policía, lo tiraron al piso, las postas de goma, bueno, como que todo ese concierto de situaciones de violencia, según alguna conclusión, digamos que para nosotros son valoraciones preliminares, que digamos que son opiniones, pero nosotros lo vamos a demostrar en el juicio. Nosotros tenemos nuestros peritos de parte y tenemos nuestra teoría del caso, obviamente, y la defensa también tiene la suya. La estrategia de la defensa es plantear que Robinson Gatica murió por la cocaína, lo cual no es cierto. Nosotros lo desmentimos porque en esa pericia también quedó claro de que él no tenía afecciones cardíacas y había tenido episodios en otros momentos también de crisis y no se murió. O sea, él se muere cuando la policía practica premios ilegales sobre él, es decir, lo golpea, le tira postas de goma. A nosotros nos queda pedir un informe pericial que no están los elementos ahí, que tiene que ver con, nosotros seguimos sosteniendo la teoría de la asfixia, Es decir, hay un médico que plantea, obviamente, que no tiene como rota la carótida o la tráquea para, digamos, como para decir estuvo estrangulado, pero la asfixia no solamente se produce por estrangulamiento, sino una asfixia se puede producir por una presión muy fuerte del cuerpo. De hecho, estaba boca abajo cuando lo encontraron, con las manos esposadas, y con una presión fuerte sobre el cuerpo. Eso le produce un momento de asfixia donde le puede producir un paro cardiorrespiratorio. Nosotros queremos ver los vidrios donde se extrajo el material del pulmón para saber. Yo no soy perito médico, pero he hablado con el perito que nos asiste y tenemos que saber, tenemos signos de asfixia que tiene que ver con cierta espuma que se encontró en el área de la boca, y si nosotros encontramos el material que quiere revisar nuestro perito en los vidrios que conservan, digámoslo, esto lo tiene que ver un patólogo, ¿no? Y ven que los ven para determinar si hubo una circunstancia de asfixia, porque eso salta en los pulmones, una cuestión que se visibiliza, que no se trata de una interpretación, sino si se advierte que estaban, no sé, que explotaron algunos alvéolos en el pulmón, eso determina que hay asfixia, según nos explicó más o menos, y yo te traduzco acá porque soy abogado, no médico, digamos, esa circunstancia. Pero,
ahora, Luis, perdón que te interrumpa, ¿eso puede ser pasado por alto por el cuerpo médico que hace una autopsia si hay signos de asfixia?
Y bueno, evidentemente lo han pasado por alto, porque yo les pregunté en ese momento y ellos decían que, bueno, que les parecía que no, pero bueno, yo digo un parecer, porque no tenía la... Ellos hablaban de cuestiones físicas en la tráquea, es decir, presiones en esos lugares, la carótida, lesiones en ese lugar, que entonces como que no había símbolos de estrangulamiento. Uh-huh. Pero por suerte nosotros estuvimos asistidos por un perito, que es el doctor Pellegrini, y él le planteó también sus dudas en relación a eso, porque decía que no necesariamente tiene que haber lesiones en la tráquea para que estemos hablando de una situación de asfixia, porque la asfixia se puede producir por una presión que se hace sobre eso del cuerpo, y más cuando está boca abajo, que se lo sostiene. Bueno, en otros casos, estaba el caso de Floyd en Estados sí. Unidos, que la presión se hizo de parte de atrás de la nuca, digamos, ¿no? Y terminó con una asfixia que terminó en la muerte. Entonces, nosotros no estamos conformes, porque no, digamos, acá se nos brinda una información donde los peritos hacen interpretaciones y, digamos, pero no, nosotros no, para interpretar estamos nosotros los abogados, cuando tengamos el juicio y tengamos toda la evidencia, nosotros ahí haremos una lectura de lo que tenemos, asistido obviamente por los peritos especialistas que nos van a acompañar para respaldar lo que estamos diciendo. Claro. Pero nosotros lo que queremos es, digamos, que se nos brinde claridad. La verdad, desde la querella nosotros no hemos obtenido claridad por parte del médico, del grupo de médicos forenses, y lo lamentamos porque, digamos, la falta de claridad genera dudas, y bueno, ustedes saben que a veces las dudas siempre terminan siendo favorables a los imputados. De todas maneras, nosotros, como queremos desentrañar esas dudas antes del juicio, y todavía tenemos tiempo porque, digamos, la audiencia de control de acusación va a ser recién el 21 de noviembre, ya hemos pedido que se designe un especialista patólogo, y le hemos pedido la intervención, que se le dé intervención al doctor Pellegrini, y bueno, y medidas complementarias que necesitamos nosotros para que esas dudas no existan.
Uh-huh. En el momento de la muerte, o bueno, del asesinato de Robinson Gatica, se habían contado que el cuerpo había sido movido, o incluso que se había alterado, ¿no?, la escena del crimen. ¿Esa información que se borró, o ese cuerpo que se movió, pudo haber influenciado en este diagnóstico de esta autopsia de la cual estamos hablando? Vos recién decías falta claridad. ¿Es como consecuencia de esto?
Mire, nosotros es muy temprano ahora para que yo te califique esto, pero siempre la contaminación de la escena de crimen siempre, digamos, conspira contra la verdad. Uh-huh. Siempre oscurece, siempre instaura dudas, ¿no? Ese es el, digamos, esas son, por eso que nosotros, y por eso que pedimos las domiciliarias, porque fue uno de los aspectos, digamos, digamos, quienes movieron el cuerpo y quienes fueron precisamente las personas que estaban, digamos, que estaban involucrados, claro, en el hecho, ¿no? Entonces, obviamente que, bueno, yo no sé si, yo creo que sí, que puede, me decís desde el punto de vista profesional, no sé si te lo puedo decir desde el punto de vista técnico, científico, uh-huh, como médico, claro, pero sé, sin dudas, algo. Esa circunstancia seguramente no ha conspirado contra la claridad que nosotros necesitamos y que, bueno, y que vamos a tratar de enmendar, pidiendo nuevos informes que los vamos a estar desarrollando seguramente la semana próxima.
¿Qué otras diligencias o qué otros informes están esperando en el marco de esta investigación, ¿no? Hasta ahora estaban como esperando el resultado de la autopsia. ¿Hay algo más que resta saber que les parezca importante para las pruebas que ustedes necesitan?
Y miren, para mí es importante, en primer lugar, el tener el informe certero de si hubo o no hubo asfixia en alguna maniobra cuando se produce la muerte de Gatica. Y después, bueno, nosotros queremos buscar peritos de parte para que hagan una lectura propia, porque digamos acá el médico forense, estamos hablando de quienes fueron designados, que fue Jerez, fue el que llevó adelante la autopsia y quien dio sus conclusiones. Bueno, la autopsia tiene lecturas diferentes, depende de qué profesional, o sea, porque un profesional puede leer algo de esas pericias y otro profesional otro, y bueno, y ahí habrá un debate. La idea de esa reunión de peritos que se hizo el otro día era poder, digamos, saber cuál era la posición que adelantaba, que tenía un perito. Y bueno, evidentemente ahí, digamos, los dos peritos, los peritos de las partes tienen posiciones contrapuestas en relación, sobre todo, bueno, en relación al tema de la causa efectiva de la muerte. Nosotros, nuestros peritos no están, no les parece que haya antecedentes en Gatica, no hubo falla cardíaca, es decir, no se murió de muerte súbita. Eso nosotros lo descartamos desde nuestra mirada de la pericia, y bueno, lo contrastaremos con mayores pruebas. Uh-huh. Y obviamente el contexto violento que se lo quiere soslayar solapadamente, o sea, señalando, porque digamos, el cuerpo habla, el cuerpo muestra de que hubo una inusitada violencia sobre ese cuerpo, ¿no? O sea, más allá de que no sean letales las postas de goma que se le tiran a corta distancia, bueno, en su individualidad, evidentemente toda esa tensión porque si vamos a suponer que es cierto que todo esto le produjo una enorme agitación y que le produjo la muerte, bueno, nosotros, los policías no se van a desprender de la responsabilidad de esto. O sea, acá, en todo caso, lo que podremos llegar a discutir es la cuestión del dolo, ¿no? La intención, pero no, la responsabilidad, porque, digamos, la muerte de Gatica se produce en un procedimiento violento y violando todos los protocolos. Y otra cuestión que queremos buscar es el tema también, y ahí viene la cuestión del dolo, es la situación, los antecedentes, no de Gatica, antecedentes de él ante la policía, sino tenemos testimonios que hablan de persecución anterior por parte de la policía, o sea que no era la primera vez que Robinson Gatica sufría apremios ilegales en manos de la policía, ¿no?
Ya le había sucedido antes,
no dentro de la casa, pero sí digamos, tenía un contexto de persecución y donde había sufrido apremios ilegales por parte de la policía.
¿De forma regular, reiterada?
Reiterada. Entonces nosotros lo que tenemos que también, otra parte de la evidencia que queremos conseguir y abonar en este sentido es esto. Ahora, y por eso nosotros siempre insistimos, porque seguramente mañana vamos a tener una nueva audiencia pedida por la defensa, o sea, la defensa pidió una cantidad que ya ni me acuerdo, la cantidad de audiencias que pidió para que le levanten la prisión preventiva a los policías. Sí. Y yo, nosotros siempre planteamos que, la prisión preventiva se establece para resguardar la investigación. Y lo cierto de todo es que cada vez que estuvimos ante un juez, los testigos que van a declarar han manifestado que tienen miedo. Y si se levanta la prisión preventiva antes de que nosotros tengamos los testimonios en juicio de las personas para acreditar estos hechos, es un aspecto que entorpece la investigación.
Y de todas maneras, el hecho de que los hayan autorizado a trabajar en la comisaría algunas horas del día, ¿no entorpece también la investigación?
Totalmente, yo estoy totalmente, no entiendo ni siquiera por qué no se les ha secuestrado los celulares a los policías. Nosotros vemos por situaciones, ha habido investigaciones por delitos menores, como son el delito de usurpación, ¿no?, que son conocidos, de que hacen las comunidades mapuches. Sí. y se hacen requisas y se secuestran celulares de personas por delitos muchos menores, y por este delito donde está involucrado la muerte de una persona en manos de la policía, que es violencia institucional, que es uno de los delitos más graves. La muerte, el homicidio es el delito más grave del Código Penal, y veo una situación, contemplativa o liviana en este tipo de medidas, ¿no?, de resguardo. Así que, lo vamos a plantear. A nosotros, de todas maneras, ya a esta altura de las circunstancias, nosotros no vamos a... vamos a poner todas nuestras energías en conseguir la evidencia que necesitamos para el juicio, porque el juicio se va a hacer y es en definitiva el escenario donde se va a definir la suerte de esta investigación. Entonces, si la estrategia de la defensa es apelar al desgaste y solicitar todo el tiempo enfocarse en las medidas preventivas, nosotros obviamente vamos a cumplir y vamos a asistir a todas las audiencias y vamos a decir lo que consideramos, pero sí nos vamos a enfocar en la prueba, que es lo más importante para nosotros.
Luis, recién decías que la defensa pidió mañana una nueva audiencia. Sí. ¿Sigue vigente o se suspendió?
Todavía no he chequeado el correo. ¿Por qué me preguntás si se suspendió? ¿Tenés alguna...?
No, un medio acá regional dice que se había suspendido la audiencia de mañana, por eso te confirmaron.
Puede ser posible, porque las audiencias a veces se suspenden por agenda a veces del juez o por alguna cuestión. Puede ser que se haya suspendido.
¿Y te enterás vos? ¿Mañana mismo?
No, me entero cuando ingreso a mi correo electrónico donde están las notificaciones. Así que obviamente estoy armando la agenda del día siguiente, ahí me veré. Te agradezco que me das la información.
No, el diario Río Negro informó eso.
El diario Río Negro, sí. Parece que se enteran antes el diario que las partes de algunas cosas.
A veces pasa eso, ¿no?
Sí, pero bueno.
Bueno, Luis, seguiremos atentas nosotras a cómo sigue esta investigación. Te agradecemos mucho por la comunicación con la radio.
Bueno, gracias a ustedes por preocuparse.
Adiós. Un abrazo, hasta luego.
Hasta luego.
Hablábamos con Luis Virgilio Sánchez, es uno de los abogados que representa a la familia de Robinson Gatica.